Muy buenas noches, mi nombre es María Caro Alonso y como todos los lunes converso con Gabriel Cartañá, psicólogo, con quien, bueno, tenemos conversaciones súper, súper, súper interesantes. En esta oportunidad vamos a hablar del amor propio, de cómo enamorarnos de uno mismo, porque bueno, a propósito de que ayer estuvimos celebrando el Día del Amor y la Amistad, que espero que lo hayan pasado exquisitamente, pues bueno, también hay que darle tiempo y considerar que el amor de nuestras vidas somos nosotros mismos, y de eso vamos a estar hablando hoy con Gabriel.
Hello.
Hello. ¿Cómo bueno, estás?
Bien, todo tranquilo. Viniendo al canal y todavía así, empezando el vivo con vos.
Qué bueno. ¿Cómo estuvo tu San
Valentine? En estos momentos estoy en la vida soltero, así que fue un San Valentine.
Bueno, de eso vamos a hablar hoy precisamente, ¿no?
De eso vamos a hablar hoy, bien.
Sí, exacto, porque el día de San Valentín todos nos esmeramos por demostrar amor, porque sea el día más especial del año en cuanto a los amores de pareja, etc. También en otros países celebramos el Día de la Amistad, por ejemplo en Venezuela también ayer es el Día de la Amistad, aquí en los Estados Unidos, sé que en Argentina no, sé que en Argentina es otro
no.
Día.
Sí, pero en Argentina sí, es el día que conmemora la llegada del hombre a la luna, 20 de julio creo.
Exacto, entonces, pero bueno, lo que más prela es el amor por todas partes. Y bueno, yo quería conocer, por eso te propuse el tema, porque quería conocer tu opinión respecto a una frase que es muy cliché hoy en día, que es el amor de tú mismo eres tú, enamórate de ti mismo. Y yo quería pues comenzar la conversación escuchando tu opinión al respecto, si tú consideras que el verdadero amor de nuestras vidas somos nosotros mismos.
No siempre es. Pero debería ser.
Ok.
El primero y exclusivo, no único, pero sí el estar dentro de los primeros cinco amores de la vida de uno, siempre tiene que ser uno mismo. Y eso tiene un nombre, se llama autoestima. La autoestima es cuánto me estimo, ¿no es cierto? ¿Qué valor me otorgo a mí mismo? ¿Bien? Y que tiene que ver con el valor que me otorgo a partir de lo que me quiero. El error es que a veces, o muchas veces tal cual, nos queremos a partir del valor que nos otorgamos, y es al revés. Nos otorgamos el valor a partir de lo que nos queremos. ¿No es cierto? ¿Qué sé yo? Por ejemplo, a ver, te voy a poner un ejemplo.
Para, claro, y le damos la responsabilidad al otro de que nos haga felices y que nos quiera, ¿no?
Sí, pero ya es más allá del otro, tiene que ver con uno, ¿no es cierto? La pregunta inicial sería, ¿me valoro porque me quiero o me quiero porque me valoro? ¿No? ¿Qué viene? ¿Qué funda? ¿El valor funda el amor o el amor funda el valor? Te lo voy a contar con un ejemplo. Para graficar qué significaría, qué debería ir primero. Yo tengo, no sé si alguna vez lo hemos hablado, pero si no, aplica esto. Hace muchos años, yo en una oportunidad me di cuenta que en mi trabajo con mis pacientes, uno con los pacientes tiene lo que uno llama, los psicólogos sabemos que tenemos nuestros pacientes favoritos, ¿no? Aquellos que nos encanta cuando vienen, tal vez por personalidad, por historia de vida, por vínculo generado, hay mucha más empatía que tal vez que con otros. Y por otro lado también están los pacientes, ¿no es cierto?, que nosotros repelemos, que son los opuestos, la antinomia del favorito, ¿no? Y yo me daba cuenta que yo tenía conductas con algunos pacientes, tenía determinadas conductas expulsivas, ¿no?, que eran los pacientes menos queridos por mí, por decirlo de alguna manera.
Okay.
Era ese paciente que cuando llamaba porque tenía gripe o porque le había ocurrido algún altercado y no venía a la sesión, yo decía, ay, qué suerte que no había, ¿no es cierto? Y me empecé a preguntar qué características, porque no eran todos, eran algunos, ¿no? De la misma forma que no todos son los favoritos.
Claro, claro.
Y me empecé a preguntar qué características, ¿por qué, no es cierto?, rechazaba algunos. Y me di cuenta que ese rechazo de piel, llamémoslo de piel, lo que terminaba generando, porque yo me había percibido, que mi trato hacia ellos y ellas era del tipo expulsivo. ¿Qué significa esto? Que yo tenía un trato indirecto, inconsciente, subliminal, ¿no es cierto?, que invitaba a que el paciente deje la terapia, por lo menos la terapia conmigo. Y terminaba ocurriendo, la terminaba dejando, cosa que me aliviaba. Entonces, lo primero que me pregunté es, ¿qué características tenían estos pacientes? Si tenían algún común denominador entre ellos. Y descubrí que sí. Tenían dos características muy particulares. No voy a decir qué características tenían porque es antipático decirlo. Pero eran características de su personalidad. Y yo dije, yo trabajo para ayudar a la gente a que lo que le resulta difícil le resulte fácil. Y a mí hay algo que me está resultando difícil, que es lidiar con personas con estas características. Entonces yo sentía que tenía una obligación personal, un desafío personal y una obligación profesional de trabajar mis propias dificultades. Entonces dije, ¿cómo la trabajo? Porque me genera rechazo. Es una realidad. Entonces me propuse, dije, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a ver qué pasa. Yo siempre insisto en que para convertirse en lo que uno quiere ser, hay un periodo en el cual uno tiene que, entre otras características, no es la única, pero tiene que fingir que ya lo es. ¿No es cierto? Durante determinado tiempo. Y yo digo, eso lo hacemos todos los días nosotros. Nosotros cuando nos vamos a dormir, nos ponemos el pijama o la ropa cómoda con la cual dormiremos, nos acostamos en la cama, ponemos la mano así y fingimos que dormimos y no dormimos. Y de tanto fingir, a los 5 minutos, 10 minutos, media hora, no dormimos. ¿Se entiende? Empezamos fingiendo que vamos a hacer algo que no estamos haciendo, ¿verdad? Y el cerebro entiende que si fingís un tiempo suficiente determinada situación, termina siendo esa situación. Entonces dije, esto pasa también en la vida. Entonces dije, muchas veces yo he aconsejado a mis pacientes, cuando tienen que trabajar determinado cambio, que empiecen a actuar como el nuevo ser, aunque sea con esfuerzo al principio. Y eso que al principio sale con esfuerzo, después se naturaliza. Entonces termina siendo eso que al
Claro, es
principio
como
fingía ser.
cuando la gente quiere estar en las redes, pero no se atreve a enfrentarse al video, no se atreve a exponerse. Y todas las recomendaciones indican que hasta que no lo hagas la primera vez y no rompas con ese miedo escénico, pues no lo vas a poder hacer. O sea, tienes
Sí, no es la
que
primera
creer.
vez, hay que hacerlo determinado, ni siquiera una vez, de determinado tiempo.
Claro, pero lo tienes que
Bueno,
empezar a hacer de alguna manera como que si fueses.
tenés que fingir que sos aquel que todavía no sos para poder serlo algún día. ¿No es cierto? Digo que es una de las características, no la única, para convertirte en aquello que deseas ser. Bueno, entonces dije, entonces, ¿qué tengo que hacer? Si yo tengo una dificultad y soy expulsivo con esa clase de pacientes, pues voy a hacer lo que me cuesta, que es todo lo contrario.
Súper
Entonces
chévere.
dije, el próximo paciente que tenga esas características, lo voy a convertir a la fuerza en mi paciente preferido. A ver qué ocurre. Porque hasta ese momento mi paciente preferido eran espontáneos. ¿No es cierto? No había un esfuerzo por convertirlo. De los 40, 50 pacientes que tenía, habían algunos que eran los preferidos porque era, qué sé yo, determinadas características. Y al poco tiempo cayó uno, obviamente no sé quién, que tenía exactamente, dije, este es el candidato ideal, porque tenía la característica que yo rechazaba de las personas. Entonces dije, voy a convertirlo en mi paciente preferido. Y empecé a actuar con él como si él fuera mi mejor paciente. Durante un tiempo, pasaron unos meses, yo me había propuesto esforzarme mínimo, mínimo, mínimo entre 2 y 3 meses. Y pasó más de ese tiempo. Y yo la verdad que me había, al principio lo hacía con esfuerzo, todo, bueno. Y después me habían pasado como 6 meses de esto, ¿no? Y un día yo me había olvidado de esto que me había planteado. Como a los 2 meses me olvidé de hacer el esfuerzo y empecé. Me olvidé de ese desafío que me había planteado. Y a los 6 meses, un día me acordé y dije, che, ¿qué carajo pasó con, imaginemos, Carlos? No se llamaba Carlos. Digo porque he tenido un par de pacientes, Carlos.
No eres tú,
Si están
Carlos, ese no
mirando,
eres
no
tú.
eres tú, Carlos. ¿Ok? Inventé un Carlos, un Pedro, un Juan, en este caso inventé un Carlos. Entonces dije, ¿qué pasó al final con esto que me había propuesto de Carlos? Entonces dije, ¿qué me pasa con Carlos hoy, 6 meses después? Digo que me encanta, Carlos, me encanta que venga, si bien no es mi preferido, pero ya no me molesta y ya no soy expulsivo con él. Y yo dije, ¿qué pasó? ¿Qué carajo pasó? Porque él no cambió su característica, la seguía teniendo. Y esa característica a mí me sigue molestando de la gente. ¿Por qué no me molesta de él? ¿Qué había pasado? Que como yo no había sido expulsivo con él y la terapia había cursado, con el tiempo yo aprendí a quererlo. Y cuando lo quise, ya no me importó su característica. Entonces ahí entendí, ¿no es cierto?, que el amor funda el valor y no el valor el amor. ¿Se entiende? Que si yo logro meter el amor delante, no importa si vale o no vale, vale en tanto amor, vale en tanto lo quiero. En cambio, si no lo quiero, vale en tanto características.
Claro,
Y
y
él no
eso
las
también
tenía.
aplica para el amor propio, porque si hay cosas que
Oh,
nosotros mismos le hacemos a nosotros mismos.
es que ahí va que iba a llegar. ¿Qué significa esto? Si yo creo que yo debo quererme porque tengo los méritos necesarios, según mi propio criterio, para quererme, mejor dicho, que yo me voy a querer el día que yo tenga esos méritos, tengo un problema, porque si no alcanzo esos méritos, nunca me voy a querer. Ahora, si yo aprendo a quererme más allá de los méritos, no importa si los tengo o no, me voy a querer igual. Entonces, el amor, y a partir de que me quiera, me voy a dar valor, pero no porque tenga las características meritorias, sino sencillamente porque me quiero. Lo mismo que pasa con el otro, ¿no es cierto? Yo a mi hija, por poner un ejemplo, yo no la, yo digo a la chiquita, ¿no? Yo a mi hija no la amo porque ella se haya ganado mi amor, porque ella haya hecho los méritos, de hecho ha hecho pocos méritos.
Ay,
Es
qué
una
padre.
adolescente rebelde que no me da ni cinco de pelota.
Divina,
¿Se
inteligentísima.
entiende que necesita,
Sí.
un orden judicial para que me conteste un mensaje de WhatsApp? ¿Se entiende que me llama solo cuando me necesita?
Entonces te hay que quitar
Y uno
las cosas
podría
que
decir,
puso en la cabeza.
se quiere quitar ahora la raspa.
Ah, sí, bueno.
Ahora, sí, ya le duró un mes la pasión, pero no importa, no lo vamos a tener. No la amo porque ella se ha merecido mi amor. No. De hecho, ella mañana podría convertirse en una asesina serial caníbal que asesine y mate personas. Y yo no la voy a justificar y probablemente la suba al auto y la entregue a la comisaría, ¿no es cierto?, para que cumpla la justa condena por haber asesinado personas. Pero no voy a dejar de quererla. ¿Se entiende? Pues yo no la quiero a ella porque se lo merezca. La quiero a ella sencillamente porque aprendí a quererla. ¿No es cierto? Porque aprendí a amar a mi hija. Y a partir de ahí mi hija tiene valor para mí. A partir del amor que tengo por ella. No a partir de lo bien que se porta, no a partir de lo inteligente que puede hacer, no a partir de las notas que saque, no a partir del caso que me haga. Simplemente tiene mucho valor para mí, sencillamente porque la amo.
Okay,
Y no la amo, y no la amo porque se lo merezca. La amo porque construí el amor por ella más allá de su merecimiento. Porque te cuento que la amaba cuando tenía 6 meses de vida. Y te cuento que durante los primeros 6 meses de vida no hizo ningún mérito. Se cagaba y se meaba y lloraba, ¿no? Era un cacho de carne con ojo. Sin embargo, la amé. Y no la amé por ningún mérito. Ella no salió del vientre de su madre, ¿entendés? Escribiendo la teoría de la relatividad.
no se parece
Era
ni a
un
ti,
bebé.
así que tampoco por eso.
Ni siquiera es una proyección de mí, no se parece ni a mí. Eso mismo,
Pero conversa
aplicado a
contigo,
mí.
Nico, vale.
Sí, pero digo, porque todo esto tiene que ver con la autoestima.
Claro.
Ahí es a donde quiero llegar. Eso mismo debe aplicarse a uno. ¿Entendés? ¿Qué significa esto? Que si yo creo que me voy a amar porque me lo merezco, estoy en problemas. Yo me voy a amar. Y luego que me ame, solamente porque me amo, me valoro. Punto. Y después el merecimiento, mi conducta, mi forma de ser, no es que tiene que ser para merecerlo, tiene que ser digna de ese amor que me tengo.
¿Hasta dónde llega el amor propio sin rayar o pisar el narcisismo? Porque se confunde mucho el concepto de quererse uno mismo, amarse a sí mismo, con ser narcisista. De hecho, hubo personas por ahí que lo comentaron más temprano, que quisiera que aclararas un poquito la diferencia Bien. Entre una persona que se valora, se quiere y se respeta y se da su lugar a un narcisista.
Ok, el narcisismo es el amor propio sin el otro. Donde el otro no está, no existe. El narciso es aquel que vive dentro de una burbuja espejada por dentro. ¿Qué significa eso? Imagínate vos dentro de una burbuja y toda la burbuja por dentro es un espejo. Para donde mires te mirás a vos. Solo te mirás a vos. Y el problema no es que te mirás a vos, el problema es que no ves a más nadie más que a vos. El problema del mito, del cuento de Narciso, ¿no es cierto?, que se termina ahogando de tanto observar su propio reflejo en el agua, no es su observancia sobre él mismo, eso no está mal. El problema es que dejás de observar a los demás, dejás de vincularte con los demás. La autoestima y el amor propio incluye al otro. Yo me quiero en un mundo donde hay otros que quiero. En el narcisismo, yo me quiero, punto final. El otro no está, el otro no existe, el otro no es valorado, no es querido, no es tomado en cuenta, salvo para satisfacer mis propios deseos. Entonces se vuelve un sujeto egoísta. Y el egoísmo convierte a las personas en terriblemente injustas. Esa es la diferencia entre amor propio y narcisismo.
Hay como cierta tendencia hoy en día a se habla mucho del crecimiento personal, del autoconocimiento, del amor propio, de todo este tema en torno a el bienestar emocional. Pero, sí. Por ejemplo, estaba leyendo el otro día que los suecos cada vez se relacionan sí. menos con el entorno, con su entorno, porque pues con ese temor de no ser heridos, de no ser dañados, pues están ensimismados y de hecho es el país con mayor tasa de suicidio actualmente.
Bueno, mira, en Suecia.
¿Por qué está ocurriendo eso? O sea, ¿por qué por un lado nos trabajamos tanto el bienestar emocional y por otro lado vamos a ser extremos de no querernos relacionar entre sí mismos, entre nosotros mismos?
Mira, los suecos, en la década del 70, crearon una filosofía del amor muy particular. Los filósofos y el grupo de pensadores suecos de aquella época creyeron que la infelicidad era producto de la dependencia, ¿no es cierto?, entre las personas. Los pensadores de aquella época, los principales pensadores de aquella época, decían, una pareja joven no puede ser feliz porque se tiene que ocupar de sus ancianos padres. Y entonces dependen de ellos porque hay un vínculo de dependencia, donde los ancianos dependen de los jóvenes. Y los ancianos tampoco son felices porque dependen de sus hijos. Y las mujeres no son felices porque dependen de sus maridos, económicamente, ¿no? Y los niños no son felices porque dependen de sus padres. Ellos decían que la infelicidad era causada por una dependencia necesaria. Entonces, este pensamiento lo toma el cuadro político sueco más importante de esa época y decide reformular el Estado sueco y trabajar para que sea el Estado el que provea esas necesidades para que la gente no se necesite más. Entonces empiezan a creer y empiezan a valorar que si la dependencia es sinónimo de infelicidad, la independencia es sinónimo de felicidad. Entonces claro. empiezan a tratar de construir una sociedad con los sujetos más independientes posibles uno de otro. Y se fueron, y ahí armaron su país. ¿no es cierto?, su sociedad. Y volvieron sociólogos a estudiar qué carajo había pasado con Suecia 40 años después, a ver qué había pasado con el modelo sueco del amor. Y se encontraron con lo que estás describiendo, una sociedad donde nadie se necesita, ¿verdad?, porque el Estado provee todo. Es uno de los estados más benefactores que hay en el planeta. El problema es que los suecos, a partir de no necesitarse y a partir de creer que ser independiente es sinónimo de infelicidad, dejaron de vincularse.
Claro.
Entonces están solos, ¿no es cierto? Hay un departamento del Estado, del gobierno sueco, que se dedica, su función es rastrear a los familiares de los ancianos que mueren, porque tienen 20 o 30 años que no ven a sus familiares. No porque estén peleados, sino porque uno de cada cuatro suecos que mueren de vejez, lo descubren por el olor.
Ay, qué horror, Gabriel.
Porque mueren en una absoluta, total soledad. En un estado que les provee a la asistencia médica, que les provee la asistencia sanitaria, que les provee la asistencia educativa, de todo, pero no se vinculan, ¿no es cierto? Hay otro departamento del Estado sueco que se dedica a entrenar o capacitar a los inmigrantes que van a vivir a Suecia. Y una de las cosas que dicen en esa capacitación, que tiene que ver con capacitación cultural, ¿no?, cuáles son los parámetros o los estereotipos culturales para que la gente que llega, los inmigrantes, no los turistas, sino los inmigrantes que van a vivir a Suecia, no choquen con la cultura sueca. Una de las cosas que le dicen es, cuando vos hablas con un sueco y un sueco te pregunta algo, lo que está esperando como respuesta es la respuesta más corta. Si un sueco te pregunta, ¿cómo estás?, lo único que quiere escuchar es bien, nada más. No quiere vincularse. No quiere tener interacción con nadie, ni entre ellos ni con vos. Y han generado una sociedad muy infeliz. Muy infeliz. Sí. Y eso significa, ¿no es cierto?, un poco lo que decía antes. La autoestima, el amor propio, necesita al otro. Donde el narcisismo no. ¿Entendiendo? Entonces,
amando, ¿no?
¿Cómo, cómo?
O sea, para amar hay que amar. O sea, amar, o sea, aprendes a amar amando, no hay de otra manera.
Es más que eso. Mira, el amor tiene que ver con, no con lo que yo recibo del otro, sino con lo que yo le doy al otro. El amor tiene que ver con lo que doy. Y necesito un otro para darle. Si el otro no está, ¿a quién le doy?
Claro.
¿A quién le doy si el otro no está?
Claro.
Voy a tener un montón de amor que me va a quemar adentro.
Además, otra cosa, cuando uno está en una relación, cuando tú, por ejemplo, te sientes, a ver si les ha pasado, que te sientes que estás, ¿no? Sé que si digo todo bajo control, me vas a decir, no puedes tener todo bajo control, pero quiero decir, cuando estás como bien...
Yo te diría, yo te lo cambiaría la pregunta. Te diría, ¿qué? No que no puedes tener todo bajo control, decime tres cosas que puedas tener bajo control.
Ok,
solo
bueno,
tres.
No iba a hacer esa pregunta, pero si quieres dime eso y después vamos.
No,
a...
no, yo la,
no,
no,
yo
la,
lo que te estaba,
te pregunto.
Lo que te estaba comentando era que a veces, o sea, uno se siente que está súper, súper en paz, estable, te sientes como en control, y aparece una relación. Y entonces empiezan a aparecer demonios en la escena que tú creías que ya tú habías derrotado. Y es que lo que pasa es que la relación te reta y es tu espejo para que tú sigas trabajando sobre eso. Entonces, era un poco lo que estabas hablando antes también. O sea, tú necesitas del otro para demostrar y para darle, pero es que si no lo tienes, ¿cómo lo haces? Entonces, por eso yo digo que amar se aprende amando, porque tienes que tener al otro para demostrarlo, pero... En este caso,
bien,
que
pero
se con nosotros mismos, ¿cómo funciona?
A ver, lo primero que tenés que tener para... yo, a ver, te lo pongo de esta manera. Hagamos de cuenta que estamos en persona, ¿no? Que no estamos virtuales. Yo te digo, che, Caro, me regalás $100. Y vos decís, no, Gabriel, ¿por qué te regalás $100? ¿Qué te pasa? Dale, regálame $100. No, Gabriel, no te regalás $100. Dale, y te hincho los cocos, ¿no es cierto? Y te terminás fastidiando y te vas. ¿No es cierto? Yo te llamo por teléfono, te mando WhatsApp, te toco el timbre, te hincho tanto los... La pregunta que me haría es, ¿qué tanto tengo que hincharle a Caro para que Caro me termine regalando $100? Tal vez al tercer día me dijera, mira, con tal de no bancarte más que tener los $100, no te quiero ver más.
Te parece mucho, ¿verdad? Mi hijo Santiago.
Exactamente, tal cual. ¿Cuánto te tiene que hinchar Santiago para sacarte $100? Tal vez media hora, tal vez 2 días, tal vez una semana. Va a depender de tu grado de avaricia, ¿verdad? O de tu paciencia. La pregunta que yo te hago es, ¿cuánto, no me van a poner a mí, ya que traes a Santiago a la escena, vamos a poner a Santiago, cuánto tendría que hincharte Santiago, los cocos, para que vos le des $1 millón a Santiago? ¿Cuánto? ¿Un día, una semana, un mes, un año? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto?
Primero tengo que tener $1 millón para podérselo dar.
Exactamente, exactamente. Si Santiago me dijera, ¿cuánto lo tengo que hinchar? Pues ese es infinito, negro, no hay manera, porque tu madre no tiene $1 millón. Entonces no tiene que ver, porque hay un concepto que es, el otro no puede dar lo que no tiene. Entonces, si vos no tenés amor, no puedes dar amor porque no lo tenés. Primero tenés que tener amor, y después tenés que tener el otro, después tenés que tener el otro para darle. A mí hay una frase que me encanta, que dice, que tiene que ver con el amor romántico, porque tiene que ver con el amor de pareja, y vivir el amor en la pareja no deja de ser un estado de felicidad. Y que la frase dice, no existen las parejas felices, no hay parejas felices. Lo que hay es personas felices que se ponen en pareja.
Exacto.
¿No? Yo podría tener una paciente, María, de las 4 de la tarde. Y María me dice, es una mujer amargada, es una mujer vacía, es una mujer que no encuentra el sentido de la vida, es una mujer resentida, es una mujer, ¿no es cierto?, que está, ¿entendés?, libando su propio hiel y veneno. Y enojada porque no encuentra al hombre que anda buscando en la vida. Y yo le digo a María, mira María, a las 5 de la tarde yo tengo un paciente, un tipo feliz, pleno, contento, que está buscando una pareja, si querés le paso tu teléfono para que, y le hago medio de Tinder. Y ella me dice, bueno, dale el teléfono. Y le paso el teléfono. Y a la semana siguiente la veo a María, le digo, ¿cómo te fue? ¿Te llamó? Me llamó. ¿Y qué tal? Excelente la cita. Salí con este hombre, muy caballeroso, buen tipo, ¿no es cierto?, con un montón de cosas para compartir y para dar. La verdad que pasamos un fin de semana increíble. Bien, entonces le voy a decir a María. A las 5 de la tarde cae el candidato, porque también es paciente mío. Y le digo, che, ¿qué tal la cita? Le digo, sos una mega. ¿Qué mina me presentaste? Es una amargada, vive hilando hiel y veneno, es una resentida, no tiene nada bueno para dar. Si a mí me costó, Gabriel, me va a decir, construirme felicidad, yo no la voy a dilapidar con alguien que no construyó la suya. Porque yo lo que quiero es compartir mi felicidad con alguien que tenga su felicidad para compartir. ¿Entendiendo?
Y en el
entonces,
caso
el
de...
primero... Sí, primero viene el amor que yo tengo que tener. Y el amor que yo tengo que tener siempre tiene que ver con dar, ¿verdad? Bien, cuando no hay un otro, es un amor que me doy. Y cuando tengo ese amor dado, ya lo comparto con el otro.
¿Y qué pasa cuando das, pero no sabes recibir?
También hay que aprender a recibir. También hay que aprender a recibir. Pero hay dos maneras de no recibir. Hay algo que llamo la competencia positiva. Son esas parejas que compiten para ver quién da más. ¿No es cierto? Dan los dos, ¿no es cierto? Y hay una suerte de competencia. Y esa no es una mala competencia, es una sana competencia. Mi novia me hizo un lindo regalo y yo le quiero hacer un regalo mejor. Pero no por ganar la competencia, sino porque le quiero dar, ¿no es cierto? Porque ella me llenó y yo quiero compartir con ella. Entonces nos vivimos prodigando amor uno al otro. Después está lo que vos planteás, yo doy, 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 pero no tengo permiso para recibirlo. Entonces dejo al otro sin la oportunidad de darme. Te voy a poner un ejemplo. Yo me separé de la madre de mi hija cuando mi hija tenía un añito. Sin embargo, todos los años, sobre todo cuando era chiquitita, ahora ya no que es grande, pero cuando era chiquitita, todos los años, en el cumpleaños de mi ex mujer y en el día de la madre, yo me ocupaba de que mi hija tuviera varios regalos lindos para darle a su madre. ¿Por qué? Porque yo no quería quitarle a mi hija el placer de que ella le regalara algo a su mamá.
Claro.
¿Se entiende? Entonces no lo hacía por mi ex mujer. La verdad, si yo no hubiera tenido un hijo en común, no la llamo al año siguiente para hacerle un regalo. ¿Entendés?
Claro.
Yo no le estaba haciendo un regalo a mi ex mujer. Yo le estaba permitiendo que mi hija disfrutara hacerle un regalo
A su
a
mamá.
su madre. ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué? Porque el amor tiene que ver con lo que doy. Si yo soy un sujeto que quiero dar pero no quiero recibir, dejo al otro privado del placer de darme. Cuando yo le acaricio, siempre digo que cuando mi hija era más chiquita y yo iba a la noche a acariciarle el pelo, mi hija estaba dormida, así que mi hija no se enteraba. Y yo me preguntaba, ¿por qué le estoy acariciando el pelo a una niña que está dormida y que no se entera mi caricia? Hasta que me di cuenta que yo no le estaba acariciando el pelo a ella, yo estaba acariciando la palma de mi mano con su cabello.
Claro. Pero a veces uno no se da cuenta de que no, de que no sabes recibir. Por ejemplo, mujeres que han estado de repente en relaciones que esa pareja no es gentil, o sea, no la trata, ¿sabes? Caballerosamente, amorosamente, y de repente llega una nueva relación en la que esta persona sí la trata con respeto, y entonces se siente como agredida. O sea, a mí me pasó cuando me divorcié. Yo salí, de repente me encontré con una de las primeras salidas con un hombre súper atento, y yo más bien le respondí como que, ¿tú con qué clase de mujeres sales? Yo no soy un inútil, y me explico. Y después cuando llegué a mi casa dije, o sea, qué loca estoy. Todo lo que yo critiqué, lo estoy haciendo ahora y no lo sé.
No, no lo estás haciendo, no lo estás aceptando, lo estás rechazando.
Exacto,
estás
pero
rechazando
yo
el...
me di cuenta después cuando rebobiné la noche y dije, wow.
Bueno,
o sea,
bueno,
qué
porque
bárbaro.
tiene que ver, porque tiene que ver con aprendizaje, porque tiene que ver con un aprendizaje. Si yo me acerco, mirá, te voy a contar un ejemplo para que veas a dónde apunto con esto. Yo los lunes, hoy estoy acá, digo porque hay mucha gente que está en otro país y no sabe. Yo participo de un programa de televisión de días de semana que va de 8:30 a 10 de la noche en un canal de televisión acá en Canal 9. En el estudio, el canal, hay un montón de estudios, en el estudio siempre aparece, desde que era chiquitito, hace 1 año y medio, un gato negro y blanco. ¿No es cierto? Y es un gato que nadie puede tocar. Todos queremos tocarlo, nos vamos acercando, le acercamos algo y el gato hasta el día de hoy, el locutor hace un rato, me acuerdo que me dijo, ¿dónde estaba? Tratando de tocar al gato. ¿Y lo lograste? No. Me acerqué, estuve a punto, pero no se dejó. Es un gato que no se deja tocar. Porque es un gato callejero. Porque es un gato que aprendió a defenderse. Porque probablemente alguien lo habrá agredido. Entonces aprendió que la mejor manera de estar seguro es estar lejos de la mano del hombre.
¿Cómo lo sueco?
Porque de esa manera no me pueden lastimar. ¿Se entiende? Entonces, si yo dejo que se acerque, corro el riesgo de que no se acerque para una caricia, sino que se acerque para un golpe. La mejor manera de no ser golpeado. Entonces, ¿qué hacemos con la vida? Nos ponemos una armadura. Y vamos con la armadura. ¿Y por qué nos pusimos la armadura? Porque tal vez en algún momento tuvimos que matar dragones. Y para matar dragones hay que ponerse la armadura. El problema es que ya no hay más dragones y seguimos con la armadura por la vida.
Ese libro es maravilloso.
Y la armadura con el tiempo se empieza a oxidar.
Y después no te la puedes quitar ni siquiera.
Y después cuesta quitársela porque ya es parte de uno. ¿Entendés? Pero en algún momento hay que quitársela.
Hermoso
Y cuando
libro.
Nos quiere... Y cuando nos quitamos la armadura, lo primero que sentimos es desvalimiento. Nos sentimos desnudos y desválidos, porque estamos vulnerables. Y es cierto que estamos vulnerables. Es verdad que pueden venir y lastimarnos. Lo que pasa es que con la armadura, ¿no es cierto?, los golpes no se sienten, pero las caricias tampoco. Y no vinimos a este mundo a defendernos de los golpes, sino a recibir caricias. Y cada tanto un golpe. No literal, por Dios, ¿eh? Es metafórico.
Exacto. Y en cuanto al apego, Gabriel, el apego, las expectativas, eso es realmente, ¿se puede lograr no tener apego o expectativas con respecto
Al amor
al
es
amor?
difícil,
O sea, yo
es
siento que vas a
difícil.
ser un robot, o sea, siempre vas a tener una expectativa porque te importa y vas a querer estar con la persona porque te importa. Pero
A
¿existe el
ver,
apego sano, por ejemplo?
el apego es un concepto que en general, el amor romántico es un amor inmaduro. De todos los amores es el amor más inmaduro que hay. Digo de todos los amores porque algunos preguntan qué tipo de amor hay. Bueno, está el amor filial, el amor a los hijos, el amor fraternal, el amor a los hermanos, ¿no es cierto? El amor a la humanidad, el amor al otro. Y también está el amor a la pareja. El amor a la pareja se llama el amor romántico. Está el amor propio. Hay muchos amores. De todos los amores, el amor más inmaduro es el amor romántico. Y es el amor con más apego. ¿Qué más apego trae? Apego es pegado, aferrado.
Aferrado.
Entonces, ¿qué pasa? Que nos agarramos de ese amor porque no queremos perderlo y lo sostenemos ahí dentro del puño, apretado para que nadie nos lo robe, nadie nos lo saque. Y después terminamos todo agarrotado. ¿Entendés? Y tampoco disfrutamos porque el amor está ahí adentro. Y ahí adentro no lo disfrutamos, no lo observamos, no lo. Entendiendo el amor y observarlo así, pero así se puede caer, se puede perder, se puede ir o te lo puede robar. ¿Entiendes? Y te lo voy a mostrar de esta manera. Yo te voy a decir el concepto de lo que yo entiendo, el concepto de amor más sublime. Y te voy a pedir que lo apliques, que cuando yo te diga esta definición de amor, vos pienses en Santiago, tu hijo. Y vos vas a ver que me hace sentir perfecto, pega ideal. Me estás describiendo lo que yo siento por mi hijo. Ahora, y después te voy a pedir que lo apliques a una relación romántica, a ver si es lo que
Me vas a
sentís.
poner otra vez a cerrar los ojos, a pensar en
No, no, no,
todas las
nada, nada, nada.
cosas raras que tú
Es
me
una
pones
frase,
aquí, ¿verdad?
nada, es
Okay.
una frase nada más. El amor por Santiago podemos definirla como tu alegría por la felicidad de Santiago. Aunque vos no estés en su vida. ¿Verdad? Es impecable. De hecho, va a haber un momento en la vida de Santiago que vos no vas a estar en su vida. Y vos vas a desear que él siga siendo feliz, aunque vos no estés en su vida, ¿verdad?
Claro.
Ahora, bien, ahora aplícalo a un novio. Tu alegría por la felicidad de tu novio. Aunque vos no estés en su vida. Vos decís, no, no, no. Yo quiero ser parte de esa felicidad. ¿Cómo que va a ser feliz sin mí? ¿Entendés? Ese es el apego. Ese es el apego. Yo quiero ser parte de la felicidad del otro. Responsable y disfrutarla y compartirla. No quiero la felicidad del otro si yo no estoy. Si yo no estoy, que se pudra. ¿Se
Pero,
entiende?
por eso, pero en cierta manera, y bien gestionado, es algo normal. O sea, no está mal ni bien, es normal, es natural.
No, pero que sea
Que
normal no
pase.
significa que esté bien. No, 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 no. Vos estás asociando normal a bien. No, normal es a la norma, lo común. Lo común es que el amor romántico sea apegado, se aferre, pero eso no es bueno. El problema es que el amor romántico es inmaduro. Es muy difícil madurar en el amor romántico. Es muy difícil amar románticamente, tan evolucionadamente, como amamos a nuestros hijos, por ejemplo, o amamos a nuestros amigos. Si vos tenés una amiga a la cual amás y tu amiga te dice que su felicidad está en Australia, vos vas a estar contenta si su felicidad está en Australia y vos no te vas a ir a Australia. ¿Se entiende?
Sí.
Ahora, si tu novio te
Romina,
dice...
sí entendí lo que explicó, pero yo tengo la opinión de que la mayoría de las personas sienten ese apego, Romina.
Es
Bueno,
verdad, sí, yo también pienso lo mismo, ¿eh?
sí. No,
Yo
no, es
creo
que
hasta, yo
dice,
creo.
es que ella no entendió, como que
Ah,
tengo
no, no,
mal
no,
en la
yo.
cabeza, entonces hay veces que estoy
No te
equivocada.
enojes. Ya te dije que no tenés que leer los comentarios.
Bueno, pero
Pues
hay
si lee los
comentarios
comentarios.
interesantes que hay que leer para que la gente participe y hay otros comentarios que a veces sacan la piedra, ¿no? ¿Cómo voy, pues?
Sí. Le explico para los argentinos, porque ella acaba de usar una expresión muy venezolana, sacar la piedra. Sacar la piedra, digo porque hay argentinos escuchando, sacar la
Hincha.
piedra es enojarse, hincharse la bola. Lo que
Eso.
nosotros decimos, me hinchó la pelota, en Venezuela se dice, me sacó la piedra, que no sé de dónde nació esa expresión, pero él me sacó la piedra.
¿Ya averiguaste la expresión que te mandé el otro día, la de la
La,
grosería?
no, estoy en eso, estoy
Ah,
en
bueno.
eso.
Después le
Digo,
conté.
le cuento. Le
Sí.
cuento, contemos a la gente. Ella me
Ajá.
mandó un video donde alguien explica el nacimiento de la expresión la concha de tu madre. ¿No es cierto? Y está muy bueno si fuera real, pero no sé si es real o es inventado por el que hizo el videito. Tengo que chequearlo, pero no he tenido tiempo de chequearlo. Para la
Ah,
semana que viene te lo averiguo.
okay. Se me fue la idea de lo que estamos hablando.
Bueno, te decía,
Ajá.
retomando esto, yo coincido contigo, Caro, que es lo más común. El amor, como vos estás aplicando, es lo más común, es lo más. Lo que yo quise aclarar es que normal no es sinónimo de bien, es sinónimo de común. Y
Y
muchas veces lo
natural, claro.
común, claro, lo común no es lo mejor. Bien, lo mejor. Es un amor evolucionado, sin apego, pero es muy atípico, es muy raro. ¿Por qué? Porque implica que lo van a poder vivir personas que han evolucionado mucho.
Exacto. ¿Tú qué tan de acuerdo estás con que cuando uno llega ya a amarse a sí mismo y la autoestima la tiene, o sea, tiene un amor propio sano, llega la persona o la relación que uno ha estado como esperando?
No, no creo que sea así. No creo que las cosas lleguen porque uno está listo para que lleguen. No, lo que sí te puedo decir es, porque que llegue también depende del azar, claro. También hay un factor de azar.
Pero tú muchas veces has dicho algo que yo estoy de acuerdo contigo, en que a veces uno no lo ve, llega, pero no lo ve.
No, no, bueno, eso te iba a decir. Que yo tenga los ojos abiertos, ¿se entiendes? Hace que si pasa una estrella fugaz la pueda ver. Pero que yo abra los ojos no significa que va a ser que la estrella pase. Lo que sí te garantizo es que si tengo los ojos cerrados, van a pasar 20 estrellas fugaces y nunca las voy a ver. ¿Se
Claro.
entiende? ¿Qué significa? Que yo esté listo para un amor maduro hace que si el azar me ayuda y me encuentro con aquella mujer con la cual entramos en sintonía, la vea. ¿Se entiende? Pero no va a ser que aparezca, porque yo estoy listo.
Claro.
Solamente mágicamente. Yo no creo que los planetas están esperando que Gabriel madure para tirarme a la mujer que yo estoy buscando.
No, yo lo
No
que
lo veo a
creo
Venus,
que eso
Plato.
tiene que ver, yo lo que creo que eso también tiene que ver con que tú cuando tienes una relación sana es porque lo que acabas de decir hace un rato, son dos personas felices que se unieron y son felices juntas.
Exactamente, exactamente.
Si tienes relaciones que no han sido sanas es porque tú tampoco lo has estado. Entonces, claro,
Exactamente.
concuerda, obviamente, cuando tú estés bien, vas a atraer y vas a conectar y te vas a fijar en gente que
No.
está en tu misma.
Va, bien, igual, lo único que estoy de acuerdo contigo, lo único que cambiaría es, cuando vos estás bien, no atraes al otro bien, elegís al otro bien.
Okay.
¿Se entiende? Y cuando estás mal, no atraes al otro mal, elegís mal, porque estás mal.
Ahora, ¿cuándo sabemos que realmente hemos logrado esa autoestima que estábamos aspirando? ¿Cuándo sabemos que nos
Cuando.
enamoramos de nosotros mismos y que ahora sí estamos en el camino que es? ¿Qué características tiene la gente que se quiere a sí misma?
Él es aquella que elige estar con el otro sin necesitarlo.
No ama con necesidad, con carencia.
No, no. Ama porque elige amar, no porque necesite al otro. Cuando necesitamos al otro, significa que no podemos todavía estar. Cuando nosotros, hay un solo momento en que nosotros estamos con nosotros mismos. Cuando no hay nadie. En estos momentos, yo me defino por la charla que tengo contigo. Si vos empezás a bostezar, yo voy a creer que te estoy durmiendo, que te estoy aburriendo. Si yo hago cara de susto, vos vas a creer que dijiste algo que te asustó. ¿Se entiende? Nos definimos. No, lo que nos vamos conformando. Fíjate lo que dijiste hace un rato. Yo no tengo el cerebro de maní. ¿Entendés? Por un comentario tal vez desafortunado de alguna persona. ¿Entendés? El otro te define. Ahora, cuando no hay nadie, no nos queda más que definirnos a nosotros mismos. Y cuando lo que definimos de nosotros mismos no nos gusta, vamos a necesitar al otro para que me defina. Porque yo no quiero encontrarme con mi propia mirada. Porque mi mirada
Y
no me gusta.
la comodidad de la soledad es una de las características de la gente que se cae bien, que se quiere, ¿no?
Sí, tal cual. Porque no existe la soledad. No existe la soledad. Yo nunca estoy solo. Si estoy conmigo, yo soy alguien. ¿Cómo puedo estar solo? Yo soy alguien. Ahora apago, no hay nadie acá. Estoy conmigo. Yo soy alguien en esta habitación. Yo no estoy solo. Estoy conmigo. Yo soy mi compañía. Y si yo soy una buena compañía, no voy a necesitar a otro.
Pero eso lo sientes tú porque tú tienes autoestima, pero hay gente que no puede vivir, no puede estar consigo mismo, no se
Tiene que
soporta.
aprender. ¿Por qué? Volvemos al principio de lo que empezamos a hablar. Porque considera que no tiene el valor necesario. ¿Y por qué no tiene el valor? Porque no ha hecho los méritos. Porque puso el valor por delante del amor. Puso la carreta delante de los caballos y después no entiende por qué la carreta no avanza.
¿Por dónde empezar a quererse a sí mismo? ¿Con terapia?
Fingiendo.
¿Haciendo la práctica que
Fingiendo.
¿Ah?
Fingiendo.
Fingiendo.
Empieza a actuar como si se quisiera y después de un tiempo se va a querer. Y una vez que se quiera, sea digno de ese amor que se tiene. Esté a la altura de ese amor que se tiene.
Bueno, mira, ya quedan poquitos minutos para terminar el live y yo quería leer el fragmento de un libro que se llama
Dale.
Me quiero, mi amor. Es de
Dale.
una, la autora es española, se llama Laura Albiol. Es un poemario.
¿Contemporánea?
¿Cómo?
¿Contemporánea?
Sí, es una chica
Okay.
joven. La encuentra en Instagram como Me quiero, mi amor. De hecho, su cuenta se llama así. Y
Okay.
este poemario hermoso y este es uno de los que de mis favoritos. Y creo lo traigo porque creo que tiene que ver mucho con el tema de hoy. Se llama
Dale.
Vivir de prestado o quedarte contigo. Cada vez creo menos en las limitaciones y más en las posibilidades. Menos en las cadenas y más en romperlas. Menos en los incapaces ni en los encuentros casuales. No creo que unas manos lleguen justo en el momento en el que has perdido el sentido de las tuyas. Yo que siempre pensé que volar era cosa de locos, hasta me descubrí abriendo mis alas. Ahora sé que no hacen falta armas cuando te dedicas palabras que te destrozan, que el abandono es otra forma de violencia, que no sirve de nada culpar a otros de nuestra propia cobardía, que los complejos buscan más complejos para hacerse compañía, que la felicidad no se encuentra al alcanzar ninguna cima, porque siempre se ha encontrado en nuestros pies. Que no hace falta ir a ningún sitio para descubrir nada nuevo, porque todo lo que buscamos suele encontrarse donde nunca hemos mirado. Que el amor comienza cuando no te reconoces y la alegría cuando dejas de luchar. Y es que hasta que no te desnudas y te quedas completamente vulnerable frente a la existencia, no se abrirán las fronteras, no firmarás la tregua. Creo en realidad que el único sitio al que se pertenece es una misma. Lo demás forma parte de un escenario que puede ser arrasado en cualquier instante. Tú decides si vivir de prestado o quedarte contigo.
Muy bien, lindo poema.
Bueno,
Linda manera de terminar.
la autora se llama Laura Albiol, el libro se llama Me quiero, mi amor, y en Instagram la encuentran como Me quiero, mi amor también. Y por ahí pueden comprar el libro. Bueno, hermosa charla.
Nos vemos el lunes que viene por el mismo Vaticanal y a la misma Bationa.
Exacto. Y no me
Buena
saquen
semana.
piedra la semana que viene, por favor. Denme mucho amor.
No le saquen la piedra. Aprendieron una nueva expresión.
Exacto. Beso grande a todos. Gracias por estar aquí. Bye.